En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Inicia Frecuencia Legislativa y es para mí todo un gusto saludar a todos esos madrugadores que se conectan a esta hora a través de Radio Nacional de Colombia y que nos pueden ver, Valentina, a través del canal del Congreso. Pero bueno, ya hice un spoiler, dije Valentina, es que no estoy solo. Hoy me acompaña, traje refuerzos del noticiero de la Cámara de Representantes. Nos acompaña, ustedes pueden escuchar y ver a la queridísima Valentina Rondón. Valentina, ¿cómo estás?
Hola Luis, un saludo muy especial para ti y para nuestros oyentes y televidentes que están sintonizados a esta hora con lo mejor y más importante de la información legislativa. Saludo a los que se encuentran en Yopal y nos escuchan a través del 92.7 FM, en Neiva en el 94.3 FM y por supuesto en el municipio de Fonseca del departamento de La Guajira, donde pueden conectarse con nosotros a través del 92.2 FM.
Recordemos que son más de 73 emisoras de la Radio Nacional de Colombia a través de toda Colombia y más las 20 emisoras de Paz. Pero vale, bueno, empecemos de una vez con la información legislativa de esta semana. Seguimos con temas económicos de presupuesto y la noticia de la semana fue la erradicación del proyecto de ley de financiamiento que busca recaudar algo más de 26.3 billones de pesos para completar el monto del presupuesto nacional de la nación, que asciende a los 557 billones. A propósito de esto, hablamos con José Ignacio López, presidente de la ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que nos explicó el contenido de esta reforma.
Es una reforma que tiene muchos elementos. De manera simplificada, hay unos incrementos importantes en el IVA, en particular relacionado al sector de gasolina, diésel y otros combustibles. También hay unos elementos importantes en impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, de juegos, de azar en línea, unos mayores impuestos para algunos sectores específicos, en particular carbón, petróleo, el sector financiero y también unas tarifas marginales más altas para impuesto de renta.
Bueno, por supuesto los representantes han reaccionado a esta nueva reforma del gobierno. Hay unos que están de acuerdo y otros que aseguran que esto sería perjudicial para el bolsillo y la economía de los colombianos, Luismi. A continuación vamos a escuchar a Oscar Darío Pérez, el representante por el departamento de Antioquia, pertenece al Centro Democrático y manifiesta su preocupación.
Hay impuestos para la clase media, le suben los temas de impuesto de renta a la clase media entre el 1 y el 4% de sus salarios, suben la tarifa máxima de tributación para los altos ingresos salariales del 39 al 41%, crean un impuesto adicional para el sistema financiero, bancos, compañías de seguros y corredores de bolsa, subiéndolo al 50%. La tarifa es del 35% y a ellos el 50%.
Pero como decíamos desde el principio, las opiniones están divididas porque también sectores de gobierno dicen que es necesaria esta reforma para poder implementar todo este trabajo social que viene impulsando el presidente Gustavo Petro. A propósito de esto, nos habla la representante por Bogotá y quien hace parte de la coalición Pacto Histórico, la representante Tamara Argote.
Este gobierno ha presentado una ley de financiamiento que se fundamenta en los principios de progresividad, justicia y equidad. Lo que hace y lo que busca es equilibrar las finanzas del estatuto tributario para que todos estos beneficios y exenciones tributarias que existen, que cuestan más de 134 billones, pues puedan reducirse.
Bueno, y vale, las comisiones económicas serán las encargadas de debatir esta reforma. Vamos a ver qué tal va, no sabemos cómo está el ambiente. Hay algunos pesimistas que dicen que esto se va a hundir, otros que hay posibilidades de que se logre mayoría si pase. Entonces, seguiremos informándolos acá en Frecuencia Legislativa a ver qué pasa con esta ley de financiamiento.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Así es, Luismi, y también quiero comentarles a nuestros oyentes que hablar de impuestos nunca es sencillo y estamos a punto de aprobar una reforma tributaria, bueno, se está discutiendo y por esa razón es fundamental que los colombianos sean escuchados, que los ciudadanos del común manifiesten qué opinan y qué sienten con respecto a este proyecto. Por eso salimos a las calles y escuchamos de frente las voces y los sentimientos de los ciudadanos.
Claro que sí, escuchamos a los ciudadanos Juan David Tique, Daniel Remolina y Rafael González, que nos dieron sus impresiones y qué piensan de esto, si les va a afectar el bolsillo o está bien que haya una reforma tributaria.
Mayormente la puede afectar en la canasta familiar, ya que aunque dice que no afecta en cuestión de que no le va a subir impuestos a la canasta familiar, al incluir impuestos a la gasolina y a la CPM, igualmente se va a hacer un daño colateral.
Si bien el gobierno plantea que la gasolina solamente se ven beneficiados los estratos más altos, pues no es cierto. Todo lo que es transporte, camiones, personas clase media, todos utilizamos la gasolina, si no bien directamente, sí de manera indirecta.
Claro, sí, nos afectaría eso en muchas cosas, porque más impuestos, o sea, nos cobrarían más impuestos, o sea, no pienso yo que...
26.3 billones de pesos, Luis Misa, es la cifra que busca recaudar el gobierno nacional a través de esta reforma. Ahora, de ser aprobada, se plantea que sea implementada de forma progresiva, es decir, desde el 2026 hasta el 2028. Así que usted tendrá que sacar calculadora y hacer cuentas para saber si será alguno de los colombianos que tendrá que sumarse al pago de estos nuevos impuestos. Y si tú y yo de pronto también tenemos que hacer este mismo ejercicio.
¿Ya hiciste cuentas, Valentina?
Yo no he hecho cuentas.
Tú vas a que las hagas.
Sí.
Porque al parecer podemos ser.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Sí, sí.
Bueno, vale, pero... una pregunta. Esta semana fue muy futbolera, ¿no? Partido de Selección Colombia. ¿Viste el partido?
No, yo te tengo que confesar que yo no soy muy futbolera. No, estoy desconectada
deporte. Acabas de decepcionar a 50 millones de colombianos. Pero Valentina, te lo pregunto porque esta reforma, uno de los puntos que ha causado gran polémica es la inclusión de impuestos a todo lo que tiene que ver con boleterías de espectáculos, incluyendo partidos. Entonces, pues, ha habido un gran debate alrededor de esto. Nuestra periodista Liz Osorio tomó este tema, se apersonó de él y nos preparó la siguiente nota.
Y hablando de fútbol, la reforma tributaria traería cambios en el juego, puntualmente en los eventos deportivos y otros eventos de entretenimiento. Por ejemplo, las personas que van al Estadio Metropolitano de Barranquilla a ver a la Selección Colombia y compran una boleta superior a los 490 mil pesos, tendrían que pagar un nuevo impuesto al esparcimiento del 8%, además del 19% del IVA. Esto significa que una boleta de 500 mil pesos tendría un aumento aproximado de 135 mil pesos. Escuchamos al representante del Centro Democrático por Antioquia, John Jairo Berrío.
La demanda va a hacer que esa más barata también suba de precio y al final todas van a subir y lo que va a haber es un sobrecosto para las familias para poder ir con los hijos y con toda la familia.
En el Congreso otros creen que hay una justificación para grabar con impuestos estas actividades. Así lo menciona el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico.
Si es de menos de 500 mil no va a pagar impuesto adicional, así que va a ser un grupo muy reducido, que si tienen para pagar una boleta 500 mil, pues van a poder pagar el adicional de impuesto que le va a servir a la sociedad en su conjunto y para poder recuperar la sanidad de las finanzas del país.
En las calles, esto opinan los ciudadanos sobre los impuestos a estas actividades de entretenimiento. Escuchémoslos.
Me parece bien, igual yo creo que finalmente las personas que vamos a conciertos es porque lo vemos como un lujo.
Sí, pues yo creo que son espacios culturales que no harían parte como de mi canasta básica, que es como un lujo, y que si me estoy dando ese lujo también puedo aportar.
Por su parte, hay quienes consideran que son otros los impuestos que realmente generan preocupación.
Me preocuparía más por la parte del transporte, ¿no? El alza de los impuestos, si va hacia la gasolina, pues eso quiere decir que sube todo.
¿Y ustedes en sus casas? ¿Consideran que esto es un golpe al bolsillo o es una medida necesaria para apoyar la economía del país?
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis, pero no todo puede ser impuestos.
No.
Y
no
tampoco
tanto.
Malas noticias para los colombianos y para nuestros oyentes. Por eso yo quiero comentarles una importante noticia. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0. ¿En qué consiste esta ley? en que los deudores de Colombia van a poder salir más rápido de las centrales de riesgo, es decir, que su vida financiera va a mejorar y por supuesto van a poder acceder a créditos y otras facilidades que no podrían pues contemplar si siguieran en estas centrales de riesgo, de las cuales es muy difícil salir hoy en día.
Claro que sí, Valentina. Dicen que son más de 7 millones de personas que se encuentran hoy en estas centrales de riesgo y pues sería importante este avance, este proyecto. A propósito de esto, Valentina, hablamos con Alejandro Campo. Él es representante por el departamento del Valle del Cauca de la coalición Pacto Histórico, que también es el autor de este proyecto y ponente. Y nos cuenta más o menos de qué trata la ley de 2.0.
Que si usted tiene su casita, la está pagando a 15 años, se atrasó y entró en modo de no pago algunos meses y lo reportaron, que si usted paga por 6 meses cumplido, lo saquen de la central de riesgo. Es que los colombianos tienen derecho al crédito.
Bueno, y además una cosa importante que contempla esta nueva versión, que es como una amnistía a un proyecto que ya existía al respecto, y es que esta vez se van a incluir grupos poblacionales específicos para que sean beneficiarios pues de este importante cambio. ¿Cuáles son esos grupos? Los estudiantes del ICETEX y los campesinos o trabajadores del agro. Escuchemos al representante Santiago Osorio, que nos explica cómo se verían beneficiados.
Y en esta nueva versión, el 2.0, se plantea un asunto puntual para deudores morosos del ICETEX, que esa es una realidad absolutamente terrible para los jóvenes de nuestro país, que tienen que estudiar a través de créditos con altas tasas de interés, también para productores agrícolas, campesinos que necesitan de los subsidios del Estado, pero además de la deuda.
Valentina, pero siempre es muy bueno escuchar también el punto de vista de la gente. ¿Cómo las leyes que se hacen acá en el Congreso los impacta directamente? Entonces, salimos a las calles otra vez a preguntarles a los colombianos qué opinan. ¿Será que les beneficia o no les gusta mucho la ley de borrón y cuenta nueva 2.0? A propósito, hablamos con Fernanda Guerrero y Anderson Sánchez, ciudadanos de Colombia.
Me parece buenísimo que pues se pudiera solucionar esto, porque todos necesitamos sacar una casa, todos necesitamos sacar, en un préstamo para estudiar, ¿sí?
Supremamente importante esta ley para todos los que tenemos problemas económicos alguna vez en la vida. Y ahorita más con la situación que está atravesando el país, yo creo que le aliviaría la carga económica a muchas familias.
Bueno, y para cerrar este tema de la ley borrón y cuenta nueva 2.0, les comento, la Superintendencia Financiera sería la encargada de hacerle el seguimiento al cumplimiento de esta ley, para que sean las entidades bancarias y no los usuarios quienes gestionen el retiro de las centrales de riesgo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, vale, pero ya basta de impuestos, ya no más, ya no quiero hablar de temas económicos que nos preocupan. Vamos a hablar del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Sí.
¿Sabes dónde queda el aeropuerto Alfonso Bonilla?
Por supuesto, Luismi, está localizado en Palmira, en el Valle del Cauca.
Bueno, Catalina Cadena estuvo atento a un tema que va a hacer referencia a este aeropuerto, porque hay un tema económico. Va a pasar de unas manos a otras manos y esto preocupa a los representantes. Catalina Cadena, nuestra periodista, habló con el presidente de la Cámara, Julián López, que le cuenta qué es lo que pasa con el aeropuerto.
El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira ha movilizado este año 3.89 millones de pasajeros y más de 13.000 toneladas de carga, según la Gobernación del Valle. Congresistas de la región manifiestan su preocupación por los recursos que dejará de recibir el municipio con esta nueva concesión. Por eso el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, citó a un debate de control político para vigilar esta situación.
Palmira va a dejar de recibir más de 2 billones de pesos los próximos 30 años. Querida ministra, querido director de la Agencia Nacional de Infraestructura, director general de la Aeronáutica Civil, por favor, seriedad. Esto no es un tema menor. Yo quiero llamar aquí la urgencia de todas las fuerzas vivas del departamento y de la región para que nos pongamos al detalle encima de sacar adelante este importante proyecto de concesión.
Los habitantes de la región están preocupados por cómo esta medida podría afectar económicamente el desarrollo del departamento. Estas son las opiniones de algunos de los ciudadanos.
Las regalías son más o menos 30.000 millones de pesos anuales y esas regalías las vamos a dejar de percibir la región, Palmira. Nos vamos a ver afectados.
El modelo de la concesión fue exitoso, le daba unos recursos al municipio, operábamos, pudimos crecer la terminal, el aeropuerto en una nueva terminal, pudimos hacer tantas cosas buenas, pues ¿por qué cambiar lo que está funcionando bien para ensayar con un nuevo modelo que en el pasado pues ya supimos a dónde nos trajo?
En 25 años, los pasajeros que se movilizan por esta terminal aérea pasarían de 7 a 15 millones de viajeros, pero la gran inquietud es que bajo la administración de la Aeronáutica Civil solo se haría inversión en operación y no en mantenimiento, lo que frenaría la modernización del aeropuerto de Palmira.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luismi, nos vamos para otro sector muy importante del país. Te comento que una de las grandes preocupaciones este año de los colombianos es que en el presupuesto nacional no se incluya suficiente dinero para carteras como el deporte, la ciencia, áreas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. A partir de esta preocupación, la Cámara de Representantes radicó un importante proyecto de ley que crearía la Comisión Legal para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios del Futuro. Por supuesto, esta iniciativa es una respuesta a esas preocupaciones que contemplarían que la ciencia solo recibiría el 0.19% de la bolsa total del presupuesto general de la nación. Por supuesto, sabemos que la ciencia es fundamental para nuestro país y por eso Lilibet Leal, periodista de nuestro equipo, estuvo atenta y nos trae la siguiente nota.
El objetivo de esta nueva comisión será debatir, asimismo analizar la regulación existente y la falta de reglamentación sobre los avances científicos y tecnológicos, considerando sus efectos en la garantía de los derechos. Al respecto nos habla la representante Leila Rincón.
Requerimos que esta comisión se convierta en esa asesora de esa cantidad de proyectos de ley relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la innovación que requiere que nosotros tengamos esa consejería de quienes están haciendo la ciencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Durante la radicación, los representantes coincidieron en que este es un paso histórico para que la ciencia deje de ser un tema marginal y se convierta en una prioridad legislativa y presupuestal para el país. Escuchemos las declaraciones de la representante Alexandra Vázquez.
Colombia es uno de los pocos países que no tiene una comisión de ciencia que permita aportarle a la construcción, en este caso, de los proyectos de ley. Este proyecto también tiene un punto importante, que es una gobernanza que permite anticipar lo que los proyectos de ley puedan estar generando en impactos futuros.
Las cifras marcan de manera negativa los recortes presupuestales de los últimos años, donde en 2022 el presupuesto del Ministerio de Ciencia se redujo en un 29%, continuando para 2025 con una proyección a la baja adicional del 25%.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
No sé si quien nos escuchan o tú, Valentina, recuerdas el caso de Arles Arbeláez. ¿Sabes qué pasó con él?
No, Luismi, refrescanos a mí y a nuestros oyentes, bueno, y televidentes de qué pasó con él.
Arles Arbeláez fue un ciudadano del Quindío quien lastimosamente murió en un accidente de tránsito provocado por una persona que estaba conduciendo en estado de embriaguez. Por eso la Cámara le puso ojo a esta situación y aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca aumentar las penas, endurecer las penas para las personas que causen muertes en accidentes de tránsito y que vayan en estado de embriaguez. Nuestro periodista César Vecino estuvo atento a esta nota, estuvo en la plenaria, en la aprobación, habló con la autora y ponente, la representante Pia Correal, y nos trajo la siguiente nota.
Además del guayabo moral y físico, que haya un fuerte guayabo legal si un conductor borracho causa estragos. Eso lo dicen los ciudadanos Juan Macías y Juan Salazar.
Las decisiones personales, como el hecho de tomar licor, si afectan a un tercero, pues, y más en temas de vida o de pronto de las capacidades que tiene cada uno como ser humano, pues sí debe ser como castigada severamente.
Es necesario que se proteja la vida y que haya una pena ejemplar para aquellos que pues manejan en esas condiciones.
Una justicia cero flexible que imponga condenas más fuertes. Esa es la prioridad del proyecto que se llama Arles Arbeláez, en honor a un quindiano que murió por un grave accidente de tránsito ocasionado por una mujer en alto estado de alicoramiento. Habla la autora del proyecto, la representante por Quindío, Piedad Correal.
Y ya no estamos hablando de una pena de 60 meses, sino de una pena de 17 años en el caso de homicidio, y esto ya obviamente nos tendrá derecho a su descuento, rebaja de penas y todo esto, porque el proceso en sí no se está tocando, pero sí se está endureciendo la pena. Son delitos que vienen en ascenso, son más de 1.200, 1.300 al año.
La modificación legal la explica el congresista del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vaca.
Las personas que consumen alcohol y después asumen la responsabilidad de tomar un vehículo cuando causen un accidente de tránsito en el que haya un fallecimiento o unas lesiones personales, se les puede imputar su conducta a título de dolo eventual.
Freno a los borrachos al volante. La propuesta que aprobó la Cámara y ahora pasa al Senado, donde tendrá que superar dos debates más para ser ley de la República.
Bueno, Luis, esa es una buena noticia porque aquí en Colombia hay muchos siniestros viales. Muchísimos. Esperemos que esas cifras por fin pues reduzcan.
Y también importante, más allá de una ley, es que la gente tome conciencia y sepa que alcohol con conducir no va.
Es un cambio cultural que todos también tenemos que incluir.
Estamos en territorio. Somos Frecuencia Legislativa.
Pero bueno, Luis, estamos ya llega el fin de semana y muchas veces no tenemos plan. Pero te cuento que eso no va a ser un problema porque dos representantes a la Cámara nos recomiendan actividades imperdibles en sus regiones.
Tú estuviste hablando con ellos. ¿Qué representantes nos recomiendan hoy planes?
John Jairo González, que es de Curules de Paz, es del departamento de Antioquia, y el representante de Boyacá, Eduard Triana.
Escuchémoslos.
Bueno, indiscutiblemente visitar la ciudad de Medellín, específicamente la Plaza de Botero, ubicado en el Parque Berrío. 23 esculturas tenemos allá talladas en bronce por el maestro Fernando Botero, que nos dejó ese gran legado de cultura y de la construcción de paz territorial a través de las obras.
Bueno, Boyacá es un departamento muy hermoso, es un departamento muy turístico, es un departamento seguro, por eso aprovechando que nuestra ciudad Mariana, la ciudad capital de la provincia del occidente de Boyacá, Chiquinquirá, cumple 215 años, invitarlos a que visiten esta bonita ciudad, a hacer la gira religiosa, turística, que conozcan nuestras iglesias, particularmente la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es muy bonita, por eso invitados cordialmente al departamento de Boyacá, especialmente a mi querido occidente Boyacá.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis, es hora de abrir nuestra Cámara Cultural, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes quién es Zampacho?
Zampacho, no me suena. ¿Quién es Zampacho?
Pues te comento, Luis, entre tantas tradiciones culturales que hay en nuestro país, hay una que es en honor a San Francisco de Asís. Se realiza en Quibdó, en el departamento del Chocó, y dura todo el mes de septiembre y hasta el 4 de octubre, que es como tal el día de San Francisco de Asís.
A propósito de esta fiesta, que es, yo creo que es de las más largas que hay en el país, aparte, un dato que me contaron, ¿sabías que cada ciudad de Chocó tiene un santo? Por eso cada uno tiene una celebración en torno a ese santo.
No sabía.
Dato curioso, me lo contaron.
Sí.
Pero mira que a propósito de esta fiesta que se está desarrollando actualmente, hay un proyecto de ley, se radica un proyecto de ley para buscar que se le generen recursos a esta fiesta para ensalzarla, hacerla más grande. Uh-huh. Y de esto nos va a hablar el representante James Mosquera.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
En pocos días tenemos en Quibdó las festividades de Zampacho. Te invitamos a que vengas con tu familia y disfrute de estas festividades en paz. Pero también te anunciamos que pasó para tercer debate el proyecto de ley que se le va a dar un giro a estas festividades para que con mayores recursos económicos podamos apoyar el arte, la cultura y que las personas de este bello departamento puedan tener mayor preponderancia para que estas festividades realmente tengan una incidencia en la economía local.
Bueno, Luismi, con nuestra Cámara Cultural hemos llegado al final de esta emisión de Frecuencia Legislativa y tenemos una invitación para nuestros oyentes y televidentes, por supuesto, y es a que nos sigan a través de nuestros canales digitales. En redes nos encuentran como @CámaraColombia y desde allí podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa.
Bueno, Valentina, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en esta cabina de radio, por tomarte el tiempo y venir aquí a informar a los colombianos. ¿Cómo te sentiste?
No, muy bien, muy feliz de estar aquí acompañándolos.
Bueno, Vale, agradecemos a todo nuestro equipo periodístico y técnico encabezado por Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Y también recordarles que si quieren volver a ver este programa o escucharlo, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o en la página de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Ahí pueden volvernos a escuchar si quieren. Vale, gracias.
Gracias a ti, Luis. Un saludo para todos y nos veremos luego aquí desde la cabina.
Chao, chao. Saludos a todos.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.